Bueno, hola, 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 bebé. ¿Cómo dice que le va a usted, príncipe de Caspia, princesa de Narnia? ¿Cómo te va? Espero que bien. Yo acá haciendo un podcast un día más. Bueno, no sé, los viernes no creo que sigan siendo los días. Hasta ahora, imagino que serán los lunes a la mañana. El tema es que, boludo, se me está complicando en serio, ¿verdad? Bueno, como ya hice la parte 1, no iba a hacer la parte 2 porque dije, no, esto embole. Capaz no les copa, capaz prefieren otra cosa, pero qué mejor, vamos a estar, lo que se arranca se termina, ¿eh? Bueno, ya paso a agradecer a mis profesores por darme el conocimiento. A ustedes por escuchar, lo valoro un montón. A mí por estar acá grabando el podcast. Bueno, acá luchando, luchando, luchando y luchando y luchando es una cosa constante. Hoy mucho no se pudo adelantar con respecto al estudio. Pero bueno, viste, no todos los días. También tenés una familia, tenés una vida social que llevar adelante. No es joda, no es joda. Mañana domingo, bueno, yo lo estoy grabando un lunes, esto no sé cuándo lo estarán escuchando ustedes, pero espero que el lunes, no sé. Pero viste, es como todo el día luchando, bro. Pero bueno, no importa, también tenés momentos de felicidad, de alegría, de emoción. Ya casi 2 minutos de introducción. Bueno, sigamos con lo que veníamos hablando. Bueno, veníamos hablando un poquito de Giddens, hablando un poquito de las consecuencias de la modernidad, ¿no? Y ahora quiero arrancar diciendo las instituciones de la modernidad, ¿no? De esta modernidad capitalista o industrial, ¿no? O como va a decir Adam Smith, comercial. Pero que no se adhiere mucho. Bueno, en esta sociedad, en esta situación, está, bueno, el capitalista, que es, o sea, es capitalista esta sociedad, porque tiene un sistema justamente de producción sistemático que se centra en la relación entre la propiedad privada del capital y la mano de obra asalariada desposeída de su propiedad. Vamos a desmenuzar un poquito esto, a ver. Sistema de producción, bueno, Fordismo, construir, producir, ¿no? Que se centra en la relación entre la propiedad privada del capital y la mano de obra asalariada. Bueno, hay dos personas, dos clases sociales, ¿no? El propietario de la plata, de los instrumentos, de los bienes, de las herramientas, de los medios de producción. También puede ser el rentista, o sea, el que tiene la estancia o el lugar, ¿no? Y la mano de obra asalariada de los obreros, ¿no? Que está desposeída de su propiedad, está alienada. Esto quiere decir que forma parte de un engranaje más holístico, más total, ¿no? Y después tenemos el industrialismo, que bueno, se centra en la utilización de fuentes inanimadas de energía material, máquinas, y en la producción de artículos. Y bueno, la maquinaria desempeñada, el papel. Cumple un papel central en la producción, ¿no? Entonces, estas sociedades capitalistas serán un subtipo dentro de las sociedades modernas, ¿no? El capitalismo tiene una naturaleza fuertemente competitiva, lo que hace que la innovación tecnológica sea constante a la vez que altamente penetrante, ¿no? Bueno, también agradezco al chabón que hizo el video, que ahora no me acuerdo el nombre, pero en el primer podcast lo mencioné. Bueno, entonces este capitalismo, su naturaleza divina, bueno, es competencia pura y dura, porque hay una innovación tecnológica constante, todos los años, todos los meses, todos los días, todas las horas, hay cambios, ¿no? Además, la economía se encuentra aislada de otros campos, especialmente de las instituciones políticas, ¿no? Se separa la economía y la política. Bueno, esto fundamentalmente porque la propiedad privada es propiedad de los medios de producción. Bueno, es medio una justificación media pelotuda, la verdad. Pero sí, se separan las esferas de conocimiento, como va a decir Weber, en economía, política, sociología, ¿no? Cada una va a estudiar cierta área, ¿no? Una sociedad capitalista es una sociedad porque es un estado nacional, ¿no? Ah, esto ya lo mencioné, ¿no? Sí, ya lo mencioné. Bueno, para Marx, y en esto está de acuerdo Giddens, la empresa capitalista fue la que desempeñó un importante papel a la hora de separar la vida moderna de las instituciones del mundo tradicional. El mundo, cuando decimos mundo tradicional, se entiende que es el mundo feudal, el mundo más de campo, de no voy a decir comunidades porque eso es más para acá, más de garantizado la seguridad, el cumplimiento de la ley por Dios, que bueno, no, la ley no voy a decir ley, pero no, esta divinidad que ordenaba un poco toda la sociedad, que era Dios. Luego este Dios, esta religión, pasa a cumplir un rol secundario, que a pesar de todo sigue cumpliéndose, porque hay gente que va los domingos a misa, pero bueno, sabemos que es diferente, ¿no? La economía capitalista es intrínsecamente inestable. El gen de esta economía tiene que haber crisis constantemente, ¿no? Porque si está en constante movimiento alguno, ¿viste? No te va a salir bien. Toda reproducción económica es expansiva. Es imposible mantener un equilibrio estable como en sociedades premodernas, ¿no? Porque siempre está comiendo más el capitalismo. Come, 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 come. Es un dragón el capitalismo, ¿me entiendes? Bueno. Ahora vamos a hablar de otro tema, la mundialización de la modernidad, ¿no? La modernidad es intrínsecamente globalizadora, ¿no? Como siempre está buscando más, expandirse, llegó a un punto de globalización total, ¿no? De igual manera, no obstaculiza el auge del nacionalismo local, ¿no? O sea, que hay en todo país, ¿no? Con una nación fuerte. En todo el mundo, no sé si dije en todo el mundo o en todo el país, bueno, en todo el mundo. El Estado-Nación es demasiado pequeño para problemas globales, pero es demasiado grande para pequeños problemas de la vida corriente, ¿no? Capitalismo global no te va a solucionar si tienes la calle rota, pero el municipio sí. Entonces, a eso va. El capitalismo siempre ha buscado expandirse, las fronteras son obstáculos. Y las dimensiones de la globalización son un sistema de Estado-Nación, una economía capitalista mundial, un orden militar mundial y la división internacional del trabajo, ¿no? O sea, ha llegado a tal punto el capitalismo que son un Estado-Nación a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una economía mundial, porque tiene un orden militar mundial, porque tienen una división internacional del trabajo. ¿Se entiende? Las empresas transnacionales pueden ejercer un poder inmenso, ¿no? Tienen más poder que inclusive los mismos estados, tanto dentro del país en el que residen como en otros. No obstante, no pueden rivalizar con los estados en otras esferas de poder, tales como factores de territorialidad y el control de los medios de violencia, ¿no? O sea, entender al estado como... como dice Weber, monopolio del poder dentro de un territorio determinado, ¿no? O monopolio de la violencia legítima de un territorio determinado. ¿Por qué? Porque las empresas transnacionales, el capitalismo este transnacional, no puede penetrar en esferas tales como el territorio, tales como los medios de violencia, ¿no? No es que yo, empresa Coca-Cola, voy... No, pero sí manipulo a tu gente, ¿entendés? Hay algo acá que no me aparece. Bueno, me parece que ya lo dije, ¿no? Esto de que está la empresa nacional y también está la localía, ¿no? El Estado-nación. Fiabilidad de la modernidad, otro concepto ya. La fiabilidad de los sistemas abstractos, debemos entender la credibilidad como un concepto con dos variantes, ¿no? Primero existe la credibilidad entre personas que se conocen y confían entre ambas, ¿no? O sea, hay dos tipos de fiabilidad, ¿no? La primera, que es esta credibilidad entre personas que se conocen y confían entre ellas, ¿no? Cuya fiabilidad en los sistemas abstractos dentro de los mecanismos de desanclaje es distinto, ¿no? Claro, la primera fiabilidad tenés que conocer a la otra persona, ¿no? No es que es una persona random X de China, ¿me entendés? Y la otra tipo de fiabilidad es la naturaleza de las instituciones modernas están ligadas con el mecanismo de fiabilidad en los sistemas abstractos, ¿no? A ver, el primero no es un sistema abstracto. ¿Qué es un sistema abstracto? Bueno, este sistema no capitalista, pero sí, esta modernidad, ¿no? ¿No? Pero, entonces, bueno, a ver, entonces el primer tipo de fiabilidad, se me hizo un quilombo al pedo. El primer tipo de fiabilidad, vos conocés a la otra persona, confían entre sí, ¿no? Pero en este sistema moderno, abstracto, de desanclaje, la naturaleza es distinta, ¿no? De las instituciones modernas, ¿no? La fiabilidad ya no está conectada a una persona, sino al sistema, ¿no? Sistema experto en este sentido, a Mercado Libre, por ejemplo. El depósito de fiabilidad no se le otorga a una persona, sino que se le otorga al sistema abstracto, lo que te decía. Te fías en el sistema, no en la persona que lo conforma o representa en contextos concretos. Bueno, espero se haya entendido. Es fácil, uno, hay dos tipos de fiabilidad. Uno en la persona, otro en el sistema. Por lo tanto, la fiabilidad en los sistemas toma la forma de compromiso anónimo, ¿no? Vos fías, te confías que el avión va a funcionar bien. Te fías que yo te mando a vos, persona X, una cajita feliz de McDonald's y te va a llegar bien, ¿no? ¿Por qué? Porque te garantizan que si no, te devuelven la plata, te devuelven el objeto, te devuelven lo que es, lo podés cambiar, lo podés reclamar, ¿no? Bueno. Fiabilidad y competencia. Seguridad ontológica. Seguridad ontológica, ¿qué quiere decir? Bueno, es la confianza que la mayoría de los humanos depositan en la continuidad de su identidad, de su autoidentidad, ¿no? Y en la permanencia de sus entornos sociales o materiales de acción. En un adulto, la fiabilidad, la seguridad ontológica y el sentimiento de continuidad de las cosas, personas, permanecen estrechamente ligados. Claro. Bueno, claro, básicamente es esta seguridad que tienes vos, como que vos podés controlar tu vida, ¿no? No es que está todo escrito, todo predecible, ¿no? Y bueno, esto se puede perder cuando te das cuenta o que sos un extranjero. Que no te sentís parte de esta sociedad, de este sistema, o cuando te das cuenta que no tenés el control, ¿no? Bueno, entonces vamos a comparar las dos sociedades, la premoderna y la moderna, ¿no? Y en el contexto, la fiabilidad en la moderna, en la premoderna, perdón. La fiabilidad está localizada, ¿no? Hay un lugar, una persona, una institución a la que vos confías. En cambio, en la modernidad no. Las relaciones de fiabilidad atribuidas están desancladas en sistemas abstractos, ¿no? Sistemas abstractos. Entonces, ¿no? O sea, en este sistema que uno como persona lo tiene incorporado en el inconsciente. Bueno, ¿cuál es el ambiente de confianza? Bueno, en la premoderna, entonces, es como más a fondo, ¿no? Se entiende que en la premoderna hay un lugar, en la moderna no. Bueno, en la premoderna, entonces, el ambiente de confianza son las relaciones pa de parentesco familiares, ¿no? Primos, hermanos, padres, madres, etc. Vínculos sociales a través del tiempo, ¿no? Amigos. La comunidad local, el vecino, ¿no? Las cosmogonías religiosas, ¿no? Modos de creer, confías en la religión, en las prácticas rituales, ¿no? Y en la tradición, ¿no? Confías que esto está bien porque siempre se hizo así, ¿no? En cambio, en la moderna, los ambientes de confianza son las relaciones personales de amistad o intimidad sexual. Ah, bueno, entonces los amigos no están en la anterior, perdón, perdón, perdón. Más en el ahora, ¿no? En el presente. Los sistemas abstractos como medios de establecer relaciones a través de infinitas esferas de espacio-tiempo. Y la orientación al futuro que conecta el pasado con el presente. Bueno, son medio una drogadicción esta cosa, ¿ves? Bueno, sí, básicamente es. ¿Qué sé yo? Claro, entiendo que como que podés establecer relaciones con cualquier persona del mundo, por eso del espacio-tiempo, ¿me entendés? Creas un vínculo con alguien que capaz no está en tu espacio, en tu comunidad, ¿no? En comparación a la comunidad local, y que capaz esté en otro momento, ¿entendés? No sé, en otro momento, boludo. La orientación al futuro que conecta el pasado con el presente. Bueno, y como que confías en el futuro, qué sé yo. Ahí me mataste, jaque mate, la verdad, jaque mate. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Ahí va, ahí va. Ya les saqué captura y le voy a preguntar a mi profesor. A mi profesor. Bueno. Sigamos, sigamos. Perdón por estas interrupciones, perfecto. Estoy estudiando, floco. Yo aprendo a la par que ustedes, ¿eh? Bueno, los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos en esta sociedad premoderna? Bueno, las amenazas de la naturaleza, ¿no? Las enfermedades, el clima, inundaciones, desastres naturales. La violencia humana, ¿no? Ejércitos, guerreros, ladrones, ¿no? Y el riesgo de perder la gracia divina o estas influencias mágicas. Bueno, está bastante claro, ¿no? Hay tres riesgos: uno es amenazas naturales, otro los humanos y otro perder a Dios, ¿no? Y en la moderna, los peligros emanan de la índole reflexiva de la modernidad, no te das cuenta que estás en este sistema, te lo pones a cuestionar y haces una metafísica vinculada a esto. La amenaza de la violencia humana derivada de la industrialización de la guerra, ¿no? Las guerras, sí, o sea, se desarrolló tanto la industria armamental, armamentística o de armas, no sé. Que bueno, es un riesgo que en cualquier momento te tiene una bomba nuclear, flaco. Sí, ¿qué crees? El riesgo a carecer del sentido personal de la vida, ¿no? Porque como hay una constante reflexión, por eso es todo tan líquido, que claro, no tenés control de tus pensamientos, llegás a un nivel de cuestionamiento que te perdés, ¿me entendés? Te perdés y careces el sentido, o sea, perdés el sentido a la vida en sí, ¿no? Bueno, tengo que preguntar esto de los ambientes de confianza a mis profesores. Bueno, sistemas abstractos y transformaciones de la intimidad, ¿no? Las relaciones estas personales. ¿Qué pasa con la relación personal en la modernidad en este sistema tan globalizado, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces, la esfera privada que se ha desinstitucionalizado debido al impacto del dominio de las grandes organizaciones burocráticas, de la influencia generalizada de la sociedad de masas, ¿no? Todo se ha transformado, incluso el concepto de amistad, ¿no? Por cierto, las rutinas que vienen determinadas por los sistemas abstractos son vacíos, no morales, ¿no? Claro, por eso también se pierde la relación de parentesco familiar, ¿no? O sea, se ha perdido tanto esta ética, esta moralidad, por el constante cuestionamiento de qué está bien, qué está mal, porque como no hay un orden divino que nos garantice la verdad, ¿me entendés? Se perdió un poco esto del concepto de amistad, por eso te lo dice, ¿no? Se perdió un poquito la confianza personal, ¿no? Lo impersonal inunda lo personal, ¿me entendés? Por eso cambiamos tantas veces de amistades, nos peleamos con nuestros familiares, ¿no? Por eso la fiabilidad de las personas ya no viene por el parentesco, ¿no? Por pertenecer a una comunidad local como la era premoderna. La fidelidad en el plano personal es un proyecto que debe ser trabajado por partes implicadas y exige franqueza, la cual no se la puede garantizar en esta sociedad, porque no somos ni siquiera francos con nosotros mismos, porque no existe tal para nosotros, para nuestra sociedad moderna, ¿no? Y esto, bueno, por la influencia de las masas, por la influencia de las organizaciones burocráticas, porque hoy todos tienen voz y voto, ¿no? Este mundo democratizado por las redes sociales, por, ¿me entendés? La transformación de la intimidad lleva, por sintetizar, a una relación contra las tendencias mundializadoras y los acontecimientos localizados de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, sí, esto sí. Como que tenemos una relación entre lo globalizado, las empresas transnacionales y lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, ver Netflix comiendo una milanesa bien argentina, bien, ¿ves? Tener esta doble presión entre la globalización, ¿no? Que abarca un montón, porque abarca a todo el mundo, pero no aprieta tanto, ¿no? Abarca mucho, aprieta poco. Y las nuevas costumbres tradicionales familiares o de nuestra comunidad más próxima, ¿no? Que abarca poco, porque es a pocos lugares, pero aprieta mucho, te influencia demasiado, ¿no? Una relación complicada entre lo extensivo y lo intensivo, ¿no? Lo extensivo, sí. Luego, claro, como venía diciendo, el yo ahora se volvió mucho más reflexivo, mucho más pensante. Porque debemos encontrar la identidad entre estrategias y opciones proporcionadas por sistemas abstractos que forman la identidad, ¿no? Nosotros estamos formados, nuestra identidad reflexiva está formada por este mismo sistema, ¿me entendés? El impulso hacia la autorrealización está fundado en la confianza básica, ¿no? Se forman lazos personales y eróticos como relaciones guiadas por mutuo autodescubrimiento. Por esto mismo me seguí conociendo cuando conocí a ella, cuando conocí a él. No te conoces. Este sistema no te conoces, ¿no? Y por eso depositas en el otro capaz ciertas cuestiones, ¿no? También hay una preocupación plena, por la plena realización. No es solo narcisismo, ¿no? Frente a un mundo externo, un mundo impuro, impersonal, sino también una apropiación positiva de las circunstancias influida por la globalización. No, son palabras muy complicadas que puso este chavo. Claro, porque al no tener nada seguro, nada confiable, nada sólido, este yo autorreflexivo de duda constante se vuelve un trauma, se vuelve padecible, ¿no? Riesgo y peligro en el mundo moderno, en el mundo de hoy. La globalización da riesgo en el sentido de la intensidad, por ejemplo. ¿no? O sea, si en cualquier momento se puede desatar una guerra nuclear, una bomba nuclear, eso es lo que siempre se ha considerado tradicionalmente como uno de los mayores riesgos, ¿no? La globalización del riesgo, ¿no? En el sentido del creciente número de sucesos contingentes que afectan a todos, ¿no? Hoy en día la guerra de Ucrania-Rusia afecta a toda Europa principalmente y a todo el mundo, porque Estados Unidos comercia con Europa, porque nosotros también nos vemos afectados. No es como antes, ¿no? Que capaz una guerra civil no afectaba tanto, una guerra, ¿ves? Porque por esta misma internacionalidad, ¿no? El sentido creciente de sucesos contingentes que afectan a todos, como por ejemplo la visión internacional del trabajo, el riesgo originado por la incorporación del conocimiento humano al entorno material, lo que crea un entorno determinado. Bueno, esta es una falopeada. No, por la incorporación del conocimiento humano. Sí, bueno, sí. Eso. Pero hay veces que uno se tiene que preguntar, ¿es más el riesgo que existe realmente o es la conciencia que uno tiene hacia el riesgo? ¿No? Capaz es necesario tener una sociedad así, asustada, consciente de que puede haber un riesgo, consciente de lo imponente que es una nación, una transnación, y una empresa transnacional, ¿no? ¿No? También por eso estos riesgos influencian mucho a los mercados de inversión, ¿no? Hoy en día está esta profecía autocumplida de que si todos creemos que va a pasar algo, aunque no esté planeado qué pase, va a pasar, ¿entendés? En este sentido, en particular en los mercados de inversión, ¿no? Si todos decimos que Bitcoin va a caer, ¿no? Todos sacan su plata de Bitcoin y efectivamente va a caer, aunque Bitcoin esté funcionando lo más bien. Muchos de estos peligros son conocidos por millones de personas. Todos conocemos que puede existir, y sobre todo con la guerra de Rusia, ¿no? La posibilidad de un desastre nuclear. Somos conscientes de las limitaciones de la experiencia. No existe sistema experto que consiga conocer todo en relación a las consecuencias de la adopción de principios expertos, que por muy expertos que sean, no conocen todas las cosas. Claro, los sistemas expertos en los cuales depositamos toda nuestra fiabilidad que antes mencionábamos, no siempre conocen todas las consecuencias. Y encima, al haber tantas esferas de conocimiento, se centran en pocas, ¿se entiende? Asimismo podemos confiar, ¿no? Porque, bueno, lo vimos en la pandemia con los científicos, ¿no? Pero bueno, eso no quita que se puedan equivocar, y eso forma parte también de la modernidad. Bueno, reacciones adaptativas, ¿no? A esta modernidad. ¿Se entiende? O sea, cómo uno se adapta a esta modernidad. Bueno, hay varias reacciones, ¿no? A la hora de adaptarnos. Hay 4. La primera es la aceptación pragmática, o sea, intentamos sobrevivir, todo lo que sucede en el mundo está fuera de nuestro control, por lo que solo nos queda esperar beneficios pasajeros, o sea, todos estamos a paso, después vivamos el momento, ¿no? Está como el, no sé, me chupo un huevo. Después el optimismo sostenido, ¿no? Una fe en la razón, a pesar de los peligros, de los riesgos, ¿no? O sea, todo funciona bien y no me importa nada. Como el ingenuo. Después está el pesimismo, el pesimista, el pesimismo cínico. Aquí se participa directamente las ansiedades provocadas, ¿no? Como que uno le chupa un huevo, otro, dale, aguante, está buenísimo todo. Otro dice, pues es una mierda. Y empieza a maquinarse, ¿no? Entonces, provoca esta misma ansiedad en la misma mente de las personas, un peligro con graves consecuencias, ¿no? En este sentido, cinismo no es indiferencia, ¿no? En este caso es una manera de modular, de manejar el impacto de las ansiedades, ¿no? A través del humor o por el mundo que nos rodea. Bueno, no, a través del humor no. Acá está mal. Pero, no, sí, bueno, sí, está bien en realidad, ¿no? O sea, somos pesimistas, pero bueno, enfrentamos la situación a través del humor, porque el mundo que nos rodea, bueno, es una mierda. Y compromiso radical. Ay, ya quiero terminar el podcast, boludo. Me está gustando, pero ya venimos dos podcasts así, boludo. Compromiso radical, que es una contestación contra lo que se percibe como fuentes de peligro, ¿no? Su principal vehículo es el movimiento social. Básicamente es intentar cambiar las cosas a través de movimientos sociales, porque te das cuenta que vos no podés, entonces intentás hacerlo a través de un movimiento social. A través de este movimiento, enfrentar los peligros, las guerras y todo eso. Bueno, fenomenología de la modernidad. Con esto terminamos, me parece. No, me falta un poquito más. La modernidad es un monstruo que genera. Para Marx, ¿no? La modernidad es un monstruo que genera destrucción de forma irreversible, ¿no? Para la modernidad. Perdón, pero la modernidad puede ser domesticada. El capitalismo es una forma irracional de guiar a la humanidad, ya que supedita, o sea, somete la satisfacción de las necesidades a los caprichos del mercado, ¿no? Bueno, básicamente para Marx, el capitalismo quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. No le importa nada, no le importa someter o tener que. No le importa nada. Y se satisface con las necesidades. Sí, se satisface de las necesidades de los caprichos del mercado. Bueno, sí, ya está. Bueno, objeciones de la posmodernidad, ¿no? O modernidad cuando se toma conciencia de sí misma. Hemos de entender que los riesgos actuales de la modernidad pueden ser el crecimiento del poder totalitario, el conflicto nuclear o una guerra de gran escala, todo conflicto que suponga un riesgo por el orden mundial, para la crisis económica, un desastre ecológico y el colapso de los mercados, de los mecanismos de crecimiento económico. Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Espero les haya gustado. Y les mando un beso, un abrazo. Ya al final estaba muy sin ganas. Así que nada, hasta acá el podcast de hoy. Chau, chau, che. Chau, chau.